Coordinadora de Conservación y Uso Público del Parque Nacional Iguazú, la señora Silvina Fabri, la tenemos en línea. Silvina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Carla.
Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, a disposición.
Silvina, me comentaba fuera del aire, me parece sumamente importante, ¿no?, destacar bueno, todo el trabajo y todo lo que se está desarrollando, principalmente en el tema de prevención, ¿no?, este protocolo para los empleados de parques nacionales, allí en el Parque Nacional Iguazú, y quisiera que nos cuentes un poquitito cómo se está trabajando por allí.
Bueno, Parques Nacionales tiene un protocolo de prevención para el tema de coronavirus, que ha sido también distribuido a todos los concesionarios y propietarios que están dentro del parque. O sea, todos los empleados están en conocimiento de cuál es el protocolo que debe aplicarse de prevención, y ha habido desde la administración de parques, obviamente, una distribución de elementos de seguridad y de prevención, como son los guantes, los barbijos, el alcohol en gel, como te digo, de prevención. O sea, no es que una necesidad y una urgencia de estar constantemente utilizando esos elementos, pero saber que están a disposición para utilizarlos. Además, obviamente está la activación o no activación de un protocolo de un posible paciente con coronavirus es absolutamente de autoridad de la cuestión sanitaria, ¿no?, de la parte de salud. O sea, a través de los médicos que se encuentran en el área catarata, que son los que están también, obviamente, en conocimiento inmediato de algún tipo de situación, son los que tienen, son los únicos autorizados a activar o no un protocolo de coronavirus. Entonces, en este momento están todos informados, los concesionarios, los empleados, estamos todos informados de ver y analizar las situaciones de los visitantes que entran al parque, y por supuesto cualquier situación, el que tiene la voz de mando en eso es salud, ¿no? Así que a ellos nos dirigimos inmediatamente.
Me comentabas que las ambulancias son de la clínica privada del SAM, ¿no?, las que están dispuestas allí.
Sí, es SAM es la empresa justamente de salud que está contratada por la concesionaria para hacer la asistencia médica en el área, en el parque.
Perfecto. Bueno, también la información lo merita porque, bueno, teníamos el dato, se brindó la información de que permaneció cerrado por algunos días el Sendero Verde, ¿no?, que ahora fue nuevamente habilitado, ¿es así?
El Sendero Verde se cerró, tal cual como vos estás diciendo, por la tarde de un día nada más. En realidad, bueno, ya es de conocimiento de todos los iguazuenses, al menos, que cuando tenemos alguna situación con felinos en el área cataratas, o sea, en el área de uso público intensivo del Parque Nacional Iguazú, inmediatamente se activa un protocolo de seguridad. ¿Eso qué implica? Inmediatamente hay que definir qué se vio, dónde se vio, qué actitud tenía el animal, y entonces se aplican algunas medidas. Como por ejemplo, el Sendero Verde es el sendero peatonal de 300, 400 metros, donde el visitante está directamente en contacto con la selva, que no es lo mismo que estar sobre las pasarelas, ¿no?
Claro.
En ese espacio, digamos, el espacio más susceptible de que pueda llegar a pasar algo. Por eso, el Sendero Verde es uno de los primeros senderos que se cierran ante algún caso de felino en el área.
Fue por la situación de avistaje de un puma, ¿no? ¿Es así?
Exacto, el avistaje de un puma a media mañana, que posteriormente se repitió, se volvió a ver por la tarde, en proximidad del Sendero Verde, por eso el Sendero Verde fue cerrado inmediatamente.
¿Tiene la información, Silvina, si se trataría del mismo puma? ¿Te acordás que ya había aparecido en el mismo sector y que lo vieron turistas?
No, claro, viste que es muy difícil definir en la fauna si es el mismo o no es el mismo.
Claro.
Es probable que sea el mismo por el área de acción por donde se estuvo moviendo. De todos modos, como te decía, ese protocolo incluye muchas cosas. Inmediatamente los guardaparques salen a recorrer y a patrullar todas las áreas, a definir, a mirar con más detalle lugares donde podrían estar alojado el animal, podría estar escondido. O sea, se hace toda una revisión, la alerta incluye todo eso, ¿no? Están todos los concesionarios al tanto, a los guías inmediatamente se les informa también que tienen que inmediatamente comunicar o informar y sobre todo mantener y contener a su grupo en el momento en que están transitando.
Y también justamente se daba los días, ¿no?, de avistaje de la luna llena.
Exacto. Fue la última noche, así que también ahí el protocolo se aplicó en el sentido de, bueno, por ejemplo, se aumentó la iluminación en todo el sector de senderos por donde la gente tenía que transitar desde el portal de ingreso hasta la estación de tren, ¿sí? hasta donde van a tomar el tren para partir a Garganta. Los guardaparques estuvieron de guardia en esos sectores, en el entorno. Como te digo, se pusieron más luces, se conformaron grupos para movilizarse, o sea, la gente que llegaba al portón de ingreso no iba solita caminando hasta la estación central, sino que formaban grupos y iban acompañados por guardaparques o por personal de la empresa, todos en grupo, que es la forma de contener esta situación.
Bien, y también esta
turista... Pero por suerte salió todo bien, uh-huh. No, el bicho no ha vuelto a aparecer, no tenemos ningún nuevo registro ni avistaje de esto, y esa noche estuvo todo muy bien, no pasó absolutamente nada, uh-huh. Así que, por suerte todo bien.
Silvina, también se pudo observar una fotografía que una turista, ¿no?, publicó en los medios, donde casi llegando al sector del aeropuerto, ¿no?, allí en el Parque Nacional, pudo fotografiar un yaguareté al costado de la ruta, ¿no?, en pleno día.
Sí, bueno, por un lado, digamos, es maravilloso ver que a plena luz del día uno puede estar viendo fauna.
Pero no es algo natural, fauna, ¿no?
No, claro, es que probablemente es estado de paso, o hace mucho calor, los animales también buscan, sí, buscan refugio en calor, en la sombra. Entonces, eso no implica nada. El avistaje es meramente un avistaje. Lo que uno tiene que estar siempre prestando atención es el comportamiento del animal, ¿no? Uh-huh. Si ese animal se mantiene en ese lugar, si está lastimado, si está agresivo, si está asustado. Esas son pautas que nos dan a nosotros para comportamientos del animal que te van a dar indicios de cuál puede ser la respuesta de ese animal hacia las personas.
Claro, pero porque tienen un comportamiento fauna, ¿no?, más nocturno, o sea, ellos están más, claro, a la noche,
sí,
¿no?
Sí, normalmente sí, normalmente son más crepusculares, ¿no? Uh-huh. Más de noche, más al atardecer, más al amanecer, son de ese tipo de preferencias, digamos. Exacto. Pero bueno, eso no implica que no quieran moverse también durante el día. Pensemos también, digamos, está todo muy seco, hace mucho calor, así que los animales deben estar moviéndose buscando también un poco de frescor y de agua en el monte.
Exactamente. Silvina, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, muy amable como siempre, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos y a disposición siempre.
Un abrazo grande.
Un beso. Chau, chau, chau.
Bueno, agradecerle muchísimo a Silvina Fabri. Ella nos brinda toda la información al respecto de este